Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El antisemitismo entra en la campaña electoral de la mano del agresor de Rajoy. Ataque con explosivo a una patrulla militar en la frontera israelí con Gaza. El presidente iraní anuncia que tras el informe de los inspectores de energía atómica, en enero se levantarán todas las sanciones. Y el FBI reconoce que el ataque de julio contra marines en Chattanooga fue motivado por una organización terrorista extranjera. Son las noticias de hoy y para comentarlas, como siempre, tenemos aquí a Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego vendrá al estudio Raquel con las noticias culturales. Empezamos en España. La campaña electoral española se ha visto sacudida por la agresión al presidente y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, en Galicia. El atacante es un joven de 17 años con una profusa actividad en las redes sociales, en los que no duda en mostrar su carácter más violento y antisemita, como cuando escribió literalmente el siguiente mensaje en Twitter: «Sionistas, mercenarios, hijos de puta, sois lo peor de la humanidad. Ojalá que os cojan a todos y os torturen sin piedad hasta que enloquezcáis». De su actividad en las redes sociales se deduce que es seguidor de Podemos, de su líder Pablo Iglesias, de la líder en Andalucía Teresa Rodríguez y de Tania Sánchez, además de otras formaciones como Izquierda Unida, su secretario general Cayo Lara y su actual candidato a la presidencia Alberto Garzón, y también al Bloque Nacionalista Galego. También suele compartir vídeos y mensajes con amenazas de muerte a la familia real y diversas filiaciones con grupos ultras de animación futbolística.
Sí, es lo que nos faltaba. Hace unos días estábamos comentando cómo de pronto el tema de judío estaba metido en el medio de los festejos de Navidad y el problema de la integración de extranjeros en la localidad de Torremolinos, sin comerla ni beberla. Un simple cartel de Feliz Hanukkah desató actos de vandalismo. Ahora vemos que este personaje que golpeó a Mariano Rajoy y que, por supuesto, había avisado antes en las redes sociales que iba a hacerlo, y cuando salió fue vitoreado y sonrió a las masas que lo estaban esperando. Así que por ahí se escribe, no, es un chico que tiene problemas mentales, que toque el otro. Bueno, tendrá problemas mentales para sumar 2 más 2, pero no para organizar acciones como esta, porque esto lo ha hecho premeditadamente, organizadamente. En el primer momento hubo un pronunciamiento unánime de todos los candidatos presidenciales, pero dentro de lo que es las filas de Podemos, no que el candidato haya dicho que está en contra, pero sí que en las filas de Podemos ya ha habido twitters diciendo de que pobre chaval y encima menor de edad y encima, y ahí es la palabra que a mí ya me dispara, el tema de todo esto es por la frustración de estos años que se ha vivido y que esto que lo otro. Y esto, Jordi, me ha recordado mucho el tema de la frustración con que Abbas justifica los ataques terroristas en Jerusalén y en las ciudades de Israel, con cuchillos, con atropellos o lo que sea. Así que yo no sé si ahora a la gente de izquierda, pero con 2 dedos de frente o más, van a razonar con el tema de la frustración, porque evidentemente para los malnacidos da igual si están frustrados o no. Yo creo que la única frustración que tienen es no conseguir mayor repercusión mediática, que no los inviten a ser famosos y celebrities, que la mayoría de los casos sí que lo consiguen, y este chaval lo va a conseguir. Y también me llama la atención una cosa, porque apenas ocurrió esto, se rescató el mensaje de Twitter donde dice: «Sionistas, mercenarios, hijos de puta, sois lo peor de la humanidad, ojalá que os cojan a todos y os torturen sin piedad hasta que enloquezcáis». Y te fijas en la fecha, fue en julio de 2014, mientras estaba la guerra en Gaza. O sea que no es que dicen sionistas en un sentido general, sino que se refieren a los judíos. ¿Vale? Se refieren a los judíos, mercenarios, lo peor de la humanidad, que los torturen sin piedad hasta que enloquezcáis. Yo lo que no sé es, si esto estaba en Twitter, ¿a nadie se le ocurrió denunciarlo? Porque evidentemente esto no es un acto terrorista, pero esto es un acto infame, y que me imagino que entre los que tuitean y retuitean, a alguien le habrá llegado este mensaje y tendría que haberle enviado una un mensaje de con esto a la policía diciéndole, oye, esto es legal, y yo creo que no es legal. Pero bueno, igual me equivoco, como me estoy equivocando tanto, y los únicos que aciertan parece que son los policías belgas y los que acusan a Israel de ser los que organizan su propia matanza de civiles y todo esto. Parece que todo el mundo es muy listo, excepto la gente que yo conozco.
Vamos a Israel. Un artefacto explosivo de alto poder fue detonado al paso de una patrulla del ejército israelí en la frontera con la Franja de Gaza, contra cuyo origen, en la zona de Han Yunes, las tropas israelíes respondieron con fuego de mortero. El ejército ha ordenado a los habitantes de las comunidades cercanas alejarse al menos un kilómetro de la valla fronteriza y mantenerse en estado de alerta. Fuentes palestinas reportaron que el ejército israelí abrió fuego contra una torre de observación del ala militar de Hamás en la zona e informaron de 3 palestinos heridos a los que la prensa española califica como agricultores.
Sí, esta noticia ustedes la han escuchado. Ponen un artefacto explosivo contra una patrulla israelí y entonces responden contra la zona desde la que se ha donde se ha originado este incidente. Bueno, ¿cómo aparece esta noticia en la prensa española? Pues 3 campesinos, 3 agricultores palestinos muertos por fuego israelí. Heridos por fuego israelí, porque no murieron. Y estos, los agricultores. Claro, uno dice agricultores. Primero que la información, como siempre, está girada, ¿no? O sea, primero te hablan de las consecuencias y si tienes paciencia a llegar a la línea 15, te enteras de dónde viene toda la historia. Pero el tema es que si el propio fuentes palestinas dicen que el ejército israelí disparó contra una torre de observación del ala militar de Hamás, ¿qué hacen los agricultores en la torre de observación de un puesto militar de Hamás? O que están mintiendo o que están faltando a la verdad.
Seguimos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha calificado de triunfo para la nación iraní el veredicto emitido esta semana por la Junta Directiva del Organismo Internacional de la Energía Atómica, según el cual, tras 12 años de investigaciones de la actividad atómica de la República Islámica, no se han detectado dimensiones militares en su programa nuclear. Tras este veredicto, anunciado el mismo día que los inspectores de Naciones Unidas han comprobado pruebas de misiles militares expresamente prohibidas, el presidente iraní anunció la próxima derogación en enero de todas las sanciones financieras y económicas. El gobierno iraní estima que Irán recibirá en torno a unos 30.000 millones de dólares congelados en bancos extranjeros.
En esta ocasión tengo que reconocer que estoy totalmente de acuerdo con el presidente de Irán. Esto es un triunfo, bueno, no para la nación iraní, pero sí para el régimen de los ayatolás. Esto es un triunfo porque es tan evidente que lo que están desarrollando, que es una bomba atómica, lo han dicho, lo que ha dicho el Organismo Internacional de Energía Atómica es que les constaba que antes de 2003 estaban intentando hacerlo, pero que a partir de determinado momento no pueden afirmar si sí o si no. Entonces esto ya se da por sentado de que es una demostración de que no. Y con esto es el visto bueno, y esto es lo más importante, este es el visto bueno para descongelar todos estos dineros que estaban bloqueados, 30.000 millones de dólares, con los cuales, pues sigan las noticias a ver si van a construir carreteras, escuelas, si van a, no sé, algún plan de educación, de alfabetización especial o lo que sea, o que no va a pasar nada de eso y se va a incrementar los grupos terroristas de origen chiita en Oriente Próximo. Vamos a ver a qué se destinan estos 30.000 millones de dólares. Por supuesto que es un gran triunfo para la causa de los chiitas extremistas iraníes que no le van a la saga del grupo Daesh, solamente que en vez de ser suníes son del otro barrio, de la otra acera del mundo musulmán. Y pues esto, si bien es un triunfo para la nación iraní, es una derrota total para la decencia y para la paz mundial.
Hablamos ahora de Estados Unidos. El FBI ha reconocido este jueves que el tiroteo de julio pasado contra dos instalaciones militares en Chattanooga, en Tennessee, en el que murieron 5 personas, estuvo motivado por propaganda de una organización terrorista extranjera. Se trata de la primera vez que las autoridades ofrecen detalles sobre los motivos que llevaron al kuwaití nacionalizado estadounidense Mohammad Yusef Abdulaziz, de 24 años, a acabar con la vida de 4 marines y un cabo mayor de la Marina, además de herir a otras 2 personas.
Sí, fíjense, estamos en diciembre. El FBI desde julio hasta ahora ha investigado tan a fondo que ha llegado a la conclusión que ha sido motivado por propaganda de una organización terrorista extranjera que no sabe cuál es. Para esto, yo qué sé, yo no es que me crea lo de las series americanas, que el FBI es infalible, pero pensaba que servía para algo. Y se ve que para proteger a Estados Unidos no, a menos que el FBI no quiera publicar lo que sabe a las 24 horas, que esto ha sido un atentado terrorista, yihadista, islamista, de Islam radical, pero que esto, por órdenes de muy arriba, de arriba todo, hay que decir, del presidente, no se debe conocer como tal. Lo mismo que, y voy a seguir reiterándolo, porque el ataque de hace menos de un mes en San Bernardino fue un ataque yihadista de Daesh, pero no lo van a reconocer a menos que encuentren un papel firmado por el califa Abu Bakr al-Baghdadi autorizando a estos 2 que realizaron la matanza a cometer un acto terrorista en su nombre. Es que esto es demencial y es, aparte, decir que uno no quiere reconocer lo que pasa y están poniendo en peligro a su gente, y como son la primera potencia mundial, o lo eran hasta hace 2 telediarios, pues están poniéndonos en evidencia y en peligro a todo el mundo libre. Esto no es solamente un problema de Chattanooga, ni es un problema de San Bernardino, es un problema de Madrid, de Barcelona, de París y de Tel Aviv. Es un problema para todos los que vivimos en zonas donde el mundo tiene libertad para expresarse, libertad para respetar los derechos humanos, etcétera. Y con esto se lo están cargando de un plumazo con tal de no perder apoyos para las próximas elecciones. Es que es demencial. No sé si a este ritmo vamos a llegar a las próximas elecciones. Igual, no digo las de España, que son este domingo, pero en Estados Unidos tienen un año y como sigan a este ritmo de que cada vez que cometen un acto terrorista, una potencia extranjera, como puede llamarse Estado Islámico o no Estado Islámico, pero un grupo terrorista extranjero comete, y ellos lo llaman problema con la venta de armas, pues estamos cada día más lejos de una solución.
Gracias, Jorge. Ya te vemos el martes con más noticias.
Pues Shabbat Shalom.
Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Ahora Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales antes de terminar esta semana informativa. Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Bien.
Cuéntanos de qué vamos a empezar hoy.
Pues hablamos. empezamos hablando de.
Que habló como Yoda, de la Guerra de las Galaxias.
Bueno, claro, como es el estreno ya estreno este fin de semana, está pues estás ahí, ya sí, en modo que la fuerza nos acompañe. Sí. Bueno, queremos hablarles de Castrillo Mota de Judíos. Ya saben que este pueblo burgalés, bueno, pues está haciendo lo posible para dar a conocer su patrimonio histórico, su pasado judío, para crear ese centro de interpretación y les hablamos de un pasito más en la consecución de este objetivo que se ha marcado desde el Ayuntamiento de Castrillo. La presidenta de las Cortes Autonómicas de Castilla y León y de la Fundación Villalar, que es una fundación que promueve la identidad castellano-leonesa, Silvia Clemente, ha mostrado su disposición a colaborar en el desarrollo del proyecto de revalorización del patrimonio histórico de Castrillo Mota de Judíos. Así se lo ha manifestado al alcalde de la localidad, a Lorenzo Rodríguez, buen amigo de Radio Sefarad, quien se ha desplazado hasta Valladolid, que es la capital de Castilla y León. ¿Valladolid es la capital de Castilla
sí,
y León?
Sí, sí quería.
Vale.
Sí. ¿Cuál estabas pensando como alternativa?
León también.
No, Valladolid, sí.
Vale. Para dar a conocer el proyecto cultural iniciado tras el cambio formal de denominación del pueblo. Según destacan fuentes de las Cortes castellano-leonesas, la presidenta del Parlamento Autonómico y el alcalde han coincidido en destacar que Castrillo se está convirtiendo en una referencia para la recuperación de la memoria sefardí, un legado cultural que, según ambas instituciones, puede servir de factor de dinamización cultural, social y económica tanto de la localidad de Castrillo como de su zona de influencia. Entre los proyectos que se están promoviendo, ya lo recordarán ustedes, destaca la posibilidad de conocer in situ los restos del asentamiento judío y la iniciativa de crear en Castrillo un centro de interpretación de la cultura sefardí en el Camino de Santiago. Así que estas dos iniciativas, junto con programaciones culturales periódicas, permitirán crear en torno a Castrillo una potente oferta histórica y patrimonial que contribuirá a poner en marcha y a dinamizar esta comarca.
Pues nada, mucho ánimo para la gente de Castrillo, Mota de Judíos, que por otro lado tienen trabajo por delante, también de investigación y de arqueológico. Uh-huh. A ver qué encuentran. Estaremos pendientes, como siempre.
Ahora nos vamos a Israel, ¿vale, Jordi?
Claro.
Seguro que muchos de nuestros oyentes escucharon la entrevista que realizamos a la directora del Instituto Cervantes de Tel Aviv, Carmen Álvarez, en la que nos adelantaba ya en septiembre que muy pronto se iban a poder ofrecer clases de español y de cultura española en Jerusalén y Haifa. Bueno, pues esto ya es un hecho. Ya pasaporte a Sefarad va a estar presente en estas dos ciudades, en la capital de Israel, Jerusalén, y en Haifa, que es una de las ciudades más importantes del país. El proyecto surge para facilitar, en el marco de la ley de nacionalidad, que los solicitantes cumplan todos los requisitos, ha comentado Carmen Álvarez a EFE, al recordar las exigencias de dominio del castellano y conocimiento de la cultura española. Se abrirán clases de los niveles 1 a 3, además de un pequeño curso, por ahora solo se podía hacer en Tel Aviv, de preparación sobre Constitución, Cultura y Sociedad Española de cara al primer examen que tendrá lugar el 28 de enero. Desde aquí les deseamos muchísima suerte a todos los que lo estén preparando.
Oye, Raquel, y sea para esa prueba necesaria para obtener la nacionalidad o no, y no por chauvinismo te digo que el español es un idioma fantástico y que puede servirte para, por ejemplo,
muchísimas cosas.
Claro, poder trabajar o comunicarte con todo Sudamérica, bueno, casi todo.
Iberoamérica.
Eso, uh-huh. Y bueno, o sea, que es uno de los idiomas más con más peso, además en Estados Unidos va ganando terreno también, o sea, es un idioma muy interesante. Y no lo digo porque lo hablo yo, no. Que también, ¿eh?
Bueno, han realizado desde el Instituto Cervantes en Israel un programa específico más corto y más barato, es muy enfocado a superar las pruebas de nacionalidad, claro. Tanto el DL A2 como la de la Constitución, Cultura y Sociedad Española. Uh-huh. El Cervantes ha iniciado ya con muchísimo éxito un curso experimental en Tel Aviv y en enero, con el programa Pasaporte a Sefarad, se abrirán nuevas clases de forma regular durante 3 años, prorrogables a 4, según marca la ley. En Jerusalén, donde el Cervantes no tiene instituciones propias, las clases se impartirán en el Centro Mundial del Patrimonio de los Judíos de África del Norte.
Toma ya.
Un emblemático edificio en el centro de la ciudad que recuerda el arte mudéjar en España. Y ya. En Haifa todavía no lo sabemos, pero seguro que será también en un edificio emblemático. Bueno, aunque sea en un sótano, lo importante es ayudar a estas personas que quieren adquirir la nacionalidad española.
O en una cafetería.
Exacto.
También en la pregunta, en esas preguntas de cultura general sobre España, ya saben, ante la pregunta ¿cuál es el mejor club de fútbol de España? Ya saben que la respuesta es el Barcelona,
Bueno, yo no voy a poder participar en los enunciados y en las respuestas
Hombre,
de la prueba
es
de
una
cultura.
Broma. No creo que a nadie se le haya ocurrido poner una pregunta semejante.
Pues seguro que sobre fútbol hay,
sí,
seguro,
pero
porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. No, eso no.
Hombre, ¿cuál es el color, por ejemplo, del Real Madrid? A lo mejor una pregunta así sí podría hacerse.
Por ejemplo, una pregunta que se me viene ahora a la cabeza, Jordi, ¿cuántas copas de Europa tiene el Real Madrid, por ejemplo? Bueno.
Bien, dejemos ese tema, hablemos de otra cosa.
Vamos a hablar de, bueno, es un bombazo informativo lo que te traigo para terminar estas noticias del viernes. Porque Idan Reijel tiene nuevo disco, se llama At the Age of the Beginning.
En inglés.
Sí. Y es un trabajo muy más íntimo, no tiene estas colaboraciones habituales, ya sabes que cantan con él pues un montón de artistas de todo el mundo, sino que es algo más propio, más personal. Y es un disco que va a presentar en España, concretamente en Madrid, en un único concierto el 3 de marzo de 2016 ya, en la Sala Caracol, que es una sala emblemática de la capital.
Sí, que además estuvo cerrada, veo que la han vuelto a abrir. Además por lo que me dices, Raquel, ya no esté con el Collective, que es con el que sacó los últimos discos, con este músico senegalés, Touré. Parece que es Reijel el solo.
Touré está también en el sello Kumbancha, que es el que con el que saca Idan Reijel este nuevo trabajo. Uh-huh. Así que por el momento solo tendremos una única oportunidad de disfrutar de la música de Idan Reijel, pero bueno, esperemos que pueda presentarse en más conciertos en otras ciudades españolas. Les recuerdo la fecha, el jueves 3 de marzo en la Sala Caracol.
Pues nada, ya estamos esperando ese estreno para poder escuchar el disco. Yo he de decir que el anterior, el de Idan Reijel Collective, no me acuerdo cómo se llamaba, con Touré.
¿Era Project?
Sí, no Project es que era el anterior. Claro, antes de... Pues no me gustó mucho, porque muchas canciones eran, momentos improvisados, era todo más, como libre de forma. Sí. Y bueno, yo soy muy tradicional para eso, Raquel, me gustan las canciones compuestas, muy, muy compuestitas. Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos a ver, estamos pendientes, aunque siempre en la vida de cualquier artista es importante experimentar y probar cosas nuevas, porque si no sería aburridísimo esto, ¿eh?
Además, aquí en Radio Sefarad le tenemos especial cariño a Idan Reijel, porque una de sus canciones fue durante muchísimos años nuestra sintonía del sumario.
Sí, sí, pues me acuerdo.
Esa
yo.
Esa canción maravillosa.
Como para no acordarme.
¿Te atreves a tararearla?
No me atrevo, porque además era una melodía difícil de cantar, una voz femenina así oriental, con esas líneas melódicas orientales que sinceramente no me atrevo, ¿no? Es como cantar, no sé, la Guerra de las Galaxias, la música. Volviendo al tema otra vez,
Bueno, Jordi, con esto terminamos la agenda cultural.
Sí, también la semana ya, Raquel. Hasta el lunes no nos vemos en las noticias de los lunes, en las noticias diferentes. De todas maneras, aunque no tengamos programas de estricta actualidad aquí en Radio Sefarad, sí habrá otros comentarios que puedan ser interesantes para ustedes, otros programas, más que comentarios.
¿Otros contenidos?
Contenidos, esa es la palabra, gracias, Raquel. Pero igualmente que tengan todos ustedes un buen fin de semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Raquel. Nos vemos el lunes en las noticias diferentes. Hasta entonces. Gracias.